al principio, como siempre, tratamos de recordar la motivación altruista. Pensamos que con el propósito de beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y que ha desarrollado al máximo todo el potencial positivo. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado perfecto de la iluminación, poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar, practicar las enseñanzas del Buda. Y luego vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, que es sobre la práctica del refugio. Y quizá antes de continuar con esto, la teoría y así, quería un poco comentar yo personalmente un poco la sensación o la experiencia sobre la práctica del refugio, porque yo personalmente considero que es una práctica realmente muy muy efectiva. Y un poco como a menudo lo pienso, me viene un poco esa sensación cuando pienso, por ejemplo, en mi vida. Suelo verla como en dos partes. Una parte es antes de conocer el budismo, antes de tomar refugio, y la otra es desde que conocí el budismo hasta ahora. Y es una sensación que ya hace años que tengo que viene sin pensarlo, sin analizarlo. Entonces, en esta vida, estas dos partes, veo como que antes de conocer el budismo y antes de tomar refugio, tengo la sensación de que esa parte de mi vida como que no tenía ningún tipo de rumbo o dirección, y que era como un estado de, digamos, de no encontrarle sentido a la vida, de no encontrar sentido. Y yo me acuerdo, conocí el budismo cuando tenía 22 años, y hasta entonces me acuerdo que en mi vida, no sé, que no encontraba sentido a la vida. Eso de preguntarte qué sentido tiene estar vivo, o que no sé, encontrarle algún sentido a la vida. Y luego además, pues de joven, pues ibas una vida un poco de rebelde y una actitud, pues esta. En cambio, luego, después de conocer el budismo, que no es algo que ocurrió en un momento determinado, sino un poco un cambio poco a poco con el tiempo, pues encontré mucho sentido a la vida. Realmente, gracias a la práctica del budismo, y en concreto a la práctica de refugio. Para mí la práctica de refugio tiene mucho, mucho sentido, mucho poder. Y ya digo, mi experiencia personal es esta. Desde que encontré el refugio y el camino del budismo, encontré mucho sentido y mucho valor a la vida. Y ahora, por ejemplo, si lo pienso, pues, desde que tomé refugio han pasado 36 años, y esa sensación de que estos 36 años ha sido algo que me da mucha satisfacción, que veo como algo que tiene mucho valor y muy positivo, únicamente porque me he dedicado un poco ahí, porque he dirigido un poco mi vida dentro de la práctica del budismo, y me da una sensación de que da mucho valor a la vida. Todo eso que antes no encontraba ningún valor y pensaba que la vida no tenía sentido, para mí el encontrar el Dharma es un poco el significado del refugio. Es encontrar el refugio que te protege de esa actitud, de esa confusión o esa sensación de vacío. Entonces, simplemente quería comentar esto, que para mí la práctica del refugio es algo que tiene mucho, mucho valor, y que si uno entiende cómo funciona, porque el refugio no es simplemente convertirse al budismo y esperar o tener fe en el Buda y ya está, o tener fe en alguien que te vaya a solucionar. Es un poco encontrar esto, que en tu mente o que hay algo muy valioso, muy positivo, que le puede dar mucho sentido a esta vida. Y el budismo, el Buda, el Dharma, la Sangha, un poco te ayuda, no es como un espejo, que te ayuda a ver ese valor que tiene la vida. Esa es un poco mi experiencia personal, y simplemente quería comentarlo. Luego, por continuar con el tema, dijimos el otro día que el tema del refugio, aquí en este texto, lo explica en cuatro puntos. Primero, dijimos, el primer punto eran las causas del refugio, que dijimos que básicamente es, por un lado, el reconocer las desventajas de la vida en que estamos y querer superar esas desventajas. Y, por el otro lado, tener la confianza de que el objeto de refugio, el Buda, el Dharma, la Sangha, es un método efectivo para superar esas desventajas. Eso sobre las causas. Luego, el segundo punto era sobre el objeto del refugio, que es conocer qué es el Buda, qué es el Dharma, qué es la Sangha, que hablamos un poco otra vez. Luego, el tercer punto era el modo de tomar refugio, cómo ponerlo en práctica. Y el cuarto punto era los consejos que debemos tratar de seguir para ser consecuentes con el refugio. Entonces, esto sobre... luego dijimos que el Buda es un objeto digno de refugio, por un lado porque él mismo ha alcanzado este estado de estar completamente libre de todos los temores, de todos los defectos, para las faltas, que conoce los métodos apropiados para guiar y beneficiar a los demás, que posee la gran compasión hacia todos los seres, que es el deseo de aliviar el sufrimiento de todos los seres, y finalmente que no discrimina entre unos y otros, no discrimina entre los seres. Lo mismo da que tengan fe y respeto en el Buda o que tengan una actitud contraria o negativa hacia el Buda. Luego, otro punto es que el refugio, el practicar el refugio o no practicarlo, es lo que consideramos la diferencia cuando hablamos de encontrar el Dharma o no encontrar el Dharma. Digamos, se refiere a esto, la práctica del refugio. Cuando una persona genera esta mente de refugio, se dice que ha encontrado el Dharma, y si no, no. Cuando hablamos de la preciosa vida humana, una de las condiciones de la preciosa vida humana, una de las ventajas, es el haber encontrado el Dharma. Y el haber encontrado el Dharma se refiere esto, al refugio. Luego, otro punto que no comenté el otro día es sobre explicar un poco lo que llamamos el refugio externo y el refugio interno. Entonces, el refugio externo se refiere al Buda, al Dharma y la Sangha, como lo entendemos. El Buda como un ser que vivió hace 2500 años, que alcanzó la iluminación, que dio enseñanzas basándose en su experiencia. Entonces, las enseñanzas que dio el Buda, esas instrucciones, son el Dharma, que es lo que nos ayuda a poner en práctica, a seguir ese camino. Y las experiencias que obtuvo el Buda y las experiencias que nosotros obtenemos poniendo en práctica las enseñanzas, es también el Dharma. El Dharma tiene estos dos aspectos: el Dharma de las escrituras o las enseñanzas, que se refiere a las palabras, los consejos del Buda, y el Dharma de la experiencia, que es la experiencia que ganamos cuando ponemos en práctica estas enseñanzas. Y luego en la sangha externa son las personas que practican, que tienen experiencia y que nos ayudan a seguir el camino, nos inspiran y son la mejor compañía en la práctica del Dharma. Estos son las tres joyas externas, o el refugio externo, pero está también el refugio interno. Igual que tomamos refugio en el Buda, el Dharma, la Sangha, debemos tomar y entender lo que es el refugio interno, el Buda, ver el Buda, el Dharma, la Sangha internamente en nuestra mente. Entonces, por un lado el Buda, que es un objeto de refugio, el refugio interno, es la propia naturaleza, lo que llamamos la naturaleza del Buda, que todos tenemos, que es el hecho de que nosotros ya, por el hecho de tener la conciencia, por el hecho de ser seres conscientes, la naturaleza de la mente, aunque temporalmente está oscurecida por velos, por aflicciones, por la ignorancia, etc., estos velos y aflicciones no forman parte de la naturaleza de la mente. La naturaleza de la mente es completamente pura, y lo único que nos impide que se manifieste y que digamos realice la actividad de un ser iluminado es el que está cubierta temporalmente por la ignorancia, las aflicciones, el karma, etc. Pero ya la propia naturaleza de la mente de cada ser es completamente pura, igual que la naturaleza del Buda. Esta naturaleza pura, la naturaleza del Buda, la naturaleza última de nuestra mente, es el Buda interno, es el objeto de refugio interno. Y si dirigimos nuestra atención hacia esa naturaleza, si tratamos de descubrirla, de reconocerla e identificarnos con esa naturaleza pura, eso es el refugio, eso es lo que nos protege. Eso es lo que nos lleva a alcanzar el estado de Buda y de la iluminación. El Buda externo es como una ayuda para hacer esta práctica o este trabajo. El Buda externo es como un espejo que nos ayuda a ver lo que hay en nuestro interior. Entonces, cuando pensamos en el Buda, recordamos todas las virtudes que tiene. Hacemos oraciones y pensamos en el Buda con aspiración, con el deseo de alcanzar este estado. Estamos despertando y desarrollando esta naturaleza pura que tenemos. Entonces, esta naturaleza pura es el Buda interno. O el Dharma externo son las enseñanzas, y el Dharma interno es nuestra propia práctica. La comprensión que nosotros tenemos de esas enseñanzas y el ponerlas en práctica, nuestra propia práctica, nuestra propia experiencia, es el Dharma interno. Y es también un objeto de refugio y es lo que realmente nos protege. Como comentamos el otro día, digamos, de las tres joyas, el verdadero refugio es el Dharma, que son las enseñanzas y la práctica que nos lleva a desarrollar, a obtener las experiencias del camino hasta la iluminación. Entonces, esto es nuestra propia práctica del Dharma interno, nuestra comprensión de las enseñanzas, la práctica y las experiencias que generamos practicando. Esto es el Dharma interno. Luego, la Sangha externa son las personas que nos ayudan a practicar. La Sangha interna es nuestra propia capacidad de amar a todos los seres, el amor y la compasión de todos los seres. Si generamos en nuestra mente esta actitud de amor y compasión hacia todos los seres, la mejor ayuda en la práctica. Es la mejor compañía que podamos tener en la práctica, es generar esta mente de amor y compasión hacia todos los seres. Entonces, cuando tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, puedo recordar esto. Recordar el Buda, el Dharma y la Sangha externo, pensar en todas las cualidades del Buda, etc. Y también pensar en el Buda, el Dharma y la Sangha interna, que es lo que realmente nos protege y es el propósito real de nuestra práctica de Dharma, descubrió el Buda, que está en potencia en nosotros y manifiesta. Luego, y así otro punto sobre las tres joyas de refugio, otra forma de explicarlo que no está aquí en el texto, pero en otros en otros contextos de las enseñanzas también tiene relación con eso. Cuando hablamos de los tres cuerpos del Buda, el Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, el Dharmakaya es la realidad última del Buda, es la naturaleza última de la mente del Buda o la vacuidad de la mente del Buda, que no es diferente de la naturaleza última de nuestra propia mente. Es algo que abarca todo. Cuando hablamos del Buda se refiere a esta naturaleza completamente pura, esta naturaleza última, que es inseparable de la realidad última, de la vacuidad, el Dharmakaya. Entonces, el Dharmakaya a veces también se dice que es el Buda de las tres joyas. El Dharmakaya sería Buda. Sambhogakaya es una manifestación sutil del Buda que solamente perciben los seres que tienen un nivel una mente muy pura, que han alcanzado el camino de la visión y perciben esta manifestación del Buda muy sutil. Se traduce como el cuerpo de gozo, el término tibetano longku, quiere decir el cuerpo de completo gozo, y esto es una manifestación del Dharmakaya para beneficiar a todos los seres. Se manifiesta en este aspecto, que es una manifestación sutil que solamente perciben los seres muy puros, los seres que han alcanzado el camino de la visión. Y esto se puede también comparar al Dharma. Y luego está el Nirmanakaya, que es una manifestación más, digamos, más densa del Buda, que aparece con un cuerpo que podemos percibir todos, que es como el cuerpo del Buda Sakyamuni y otras manifestaciones del Buda de todo tipo, que pueden percibir todos los seres ordinarios, y a través de estas manifestaciones el Buda ayuda y guía a los seres y beneficia a los seres. Entonces, esto en Nirmanakaya también, cuando hablamos de las tres joyas de refugio, se puede considerar la Sangha de las tres joyas. Dharmakaya sería Buda, Sambhogakaya, o cuerpo de gozo, sería el Dharma, y el Nirmanakaya, que se traduce como cuerpo de emanación, sería la Sangha también. O sobre estos tres cuerpos hay muchos detalles, muchos aspectos. Eso se explica en otros contextos. Luego, para seguir, explicamos un poco sobre las causas del refugio y lo que son las tres joyas. Luego, el modo de tomar refugio se explica en cuatro puntos. La forma de practicar el refugio, uno de estos cuatro puntos, es conocer las cualidades de las tres joyas, conocer cuáles son, como mencionamos el otro día, las cualidades del Buda, del Dharma, de la Sangha, las cualidades de la actividad de del Buda, del Dharma, de la Sangha, las cualidades del cuerpo, la palabra, la mente del Buda y de la actividad iluminada. Entonces, conociendo las cualidades o pensar una y otra vez de las cualidades es una forma de tomar refugio. Luego, Otro punto es conocer la diferencia, que es decir, cuáles son las características de cada una de las tres joyas. Sí, esto ahora lo comentaremos. Luego el tercer punto es aceptar, la forma de aceptar el Buda, el Dharma, la Sangha. Y el cuarto es ver, literalmente se dice, un refugio del que no hablan otros. Quiere decir, conocer lo que es la diferencia entre el refugio en el budismo y el refugio en otras tradiciones. Entonces, entender cuál es la diferencia. Entonces, estos cuatro puntos sobre el modo de tomar refugio. Primero, sobre conocer las cualidades, hablamos un poco el otro día, sobre las cualidades de cada una de las tres joyas. Luego, conocer la diferencia, hay varios puntos. De tomar refugio conociendo la diferencia de las características de cada una de las tres joyas. Por ejemplo, las características de el Buda es el ser que tiene la iluminación completa, o ser que ha alcanzado la perfección completa. La característica del Dharma, el Dharma es el resultado de haber alcanzado este estado de la perfección completa. El Buda, cuando alcanzó la perfección, el estado de iluminación, gracias a esto transmitió las enseñanzas, lo que llamamos girar la rueda del Dharma, que es algo que solamente un ser completamente iluminado puede hacer, esto de transmitir las enseñanzas que llevan a otros seres a alcanzar ese mismo estado. Entonces, las características del Dharma es que es el resultado de alcanzar el estado de iluminación. Y las características de la Sangha es la practicar la pureza siguiendo las instrucciones de Buda. Es decir, basándose en las instrucciones de Buda, practicar esas enseñanzas y alcanzar lo que es la pureza, es la capacidad de percibir la realidad tal como es, y purificar la mente. Luego, también las diferencias de la actividad iluminada. La actividad del Buda es transmitir las enseñanzas, es dar enseñanzas a cada cual de acuerdo con las circunstancias y la necesidad de cada uno, dar las distintas enseñanzas. Luego la actividad del Dharma es la de eliminar las aflicciones y el sufrimiento. A través de practicar el Dharma se eliminan las aflicciones de la mente, se purifica el karma y se elimina el sufrimiento. La actividad de la Sangha hace que se obtenga alegría, se dice. Alegría, que pues, es cuando practicamos el Dharma, encontrar la ayuda y la inspiración, la compañía de otras personas que nos ayudan en la práctica, es la actividad de la Sangha. Luego, las diferencias de la aspiración o respeto, el mostrar la aspiración o respeto hacia el Buda. El Buda es el objeto de veneración y respeto. El Dharma produce inspiración. El Dharma nos inspira y también es un objeto de respeto. Porque es lo que hay que poner en práctica. Y luego la Sangha es el objeto de veneración y respeto porque ayuda a actuar en armonía con el Dharma. Luego también las diferentes características, las diferencias de la práctica en las tres joyas. El Buda es la práctica con respecto al Buda, es la práctica de hacer ofrendas, veneración, de hacer oraciones, etc. Luego con el Dharma, la práctica del Dharma es familiarizarse con la práctica del Dharma. Es las enseñanzas que comprendemos y que entendemos, el meditar, de hecho el término tibetano, gom, meditar, quiere decir familiarizarse. el sentido que tiene es repetir una y otra, a cómo acostumbrar la mente a esto. Cualquier enseñanza, por ejemplo, la compasión, pensar una y otra vez en los demás seres y pensar en su sufrimiento y desarrollar el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. La paciencia, pues pensar una y otra vez en los beneficios de la paciencia y a través de repetir, de recordar una y otra vez, familiarizarnos con ello, se desarrolla la paciencia. Y lo mismo cualquier actividad, la generosidad, la concentración, la sabiduría, se trata de familiarizar la mente con ello. Luego la sangha, la práctica de la sangha es el disfrutar de la compañía de otras personas que practican también y disfrutar de la ayuda material. La sangha en general, si pensamos con los monjes y monjas en el monasterio, pues gracias a la comunidad que materialmente tiene las necesidades cubiertas, además de la compañía para practicar, etc. Luego la diferencia de recordar las tres joyas, recordar las cualidades de cada una de ellas, la diferencia de incrementar los méritos, también los méritos se incrementan en base a las personas, en base al Buda y a la Sangha, y en base al Dharma, en base a pensar en el Dharma, a meditar, a practicar el Dharma y a tener aspiración, respeto y devoción al Dharma, se incrementan los méritos. Entonces, esto en relación a conocer la diferencia de cada una de las tres joyas. Cuando practicamos el refugio, entender un poco la función de cada una de las tres joyas. Luego el siguiente punto era aceptar las tres joyas, es decir, ver al Buda como el guía, el maestro, quien nos transmite, quien nos da los consejos, que nos guía en el camino espiritual, ver el Dharma como la protección real, ver el Dharma en el texto, dice literalmente el Dharma y al Nirvana como el refugio verdadero. Quiere decir, el Dharma son las enseñanzas y la experiencia que nosotros obtenemos al practicarlo. Entonces, es esa experiencia la que es el verdadero refugio. Hasta que no generamos nosotros, en nuestra mente, esas experiencias basadas en la práctica del Dharma, el refugio auténtico empieza ahí en ese momento. Cuando realmente nosotros generamos eso es lo que realmente nos protege de toda la propia experiencia. Y luego la sangha es la compañía, la gente que nos ayuda. Y esto, cuando dice aceptar, se usa generalmente el ejemplo del médico con una enfermedad. Si tenemos una enfermedad, vamos al médico, el médico nos da un tratamiento y si seguimos ese tratamiento, si tenemos una enfermedad grave y necesitamos además la ayuda de otras personas para seguir el tratamiento, entonces un poco igual que este ejemplo, para curarnos de una enfermedad grave necesitamos al médico, necesitamos seguir el tratamiento que nos da el médico, necesitamos la ayuda de personas de ayuda sanitaria para seguir el tratamiento y curarnos de la enfermedad. En el caso del el refugio es similar. El Buda es como el médico. Nos damos cuenta que tenemos esta enfermedad grave, que estamos atrapados con la existencia cíclica, que no tenemos capacidad de digamos, elegir lo que deseamos y no tenemos la capacidad de evitar aquello que no deseamos, entonces buscamos la ayuda de alguien que está libre de este problema y que conoce el camino para alcanzar este estado. Entonces el Buda es como el médico. Si nos damos cuenta que tenemos esta enfermedad grave, vamos a un médico que nos pueda ayudar a solucionarla. Entonces, cuando reconocemos que estamos atrapados en el samsara, vamos al médico, que es el Buda, que está fuera del samsara, y con él conoce muy bien el camino para salir. Y entonces el Buda es como el médico. Luego las instrucciones que nos da Buda para salir de esta situación es como la medicina, es como el tratamiento. Es algo que si nosotros ponemos en práctica, si seguimos el tratamiento, funciona. Si nosotros no lo seguimos, aunque esté el Buda, que sea el médico perfecto, y aunque tengamos la medicina perfecta o el tratamiento perfecto, si no lo seguimos, no hay forma de curarnos. Y luego la sangha es la gente que nos ayuda a seguir el tratamiento y a alcanzar y a obtener la salud. Entonces, este punto de aceptar se refiere a esto, en aceptar el Buda como el guía, que nos guía en la práctica, el Dharma como refugio real, que es la práctica que si la practicamos nos va a traer el resultado, y luego la Sangha es la gente que nos ayuda en la práctica. Luego, finalmente, el cuarto punto decía el refugio del que no hablan otros, o conocer cuál es la diferencia entre el refugio en el budismo y el refugio en otras tradiciones. Entonces, para eso se trata de conocer estos puntos que hemos dicho, meditarlos, tratar de entenderlos y luego comparar con otro tipo de refugios, otro tipo de tradiciones espirituales en las que se enfatiza, pues, esto, esperar que un ser exterior que lo controla todo, que te proteja, o el seguir prácticas que digamos que es dudoso que lleven a la iluminación, etc. Entonces, cuando habla en este punto, la diferencia es, dice el texto, que el Buda es el ser que ha eliminado todas las faltas, todos los defectos completamente, y que ha desarrollado completamente todas las virtudes. Y esto solamente el Buda, solamente un ser iluminado lo posee. Entonces, cualquier otro ser, dioses mundanos o espíritus o cualquier tipo de... Esto no tiene esas cualidades. Y la diferencia y luego esto, las cualidades del Dharma también, entender, estudiar y entender el Dharma. El Dharma es lo que purifica la mente, lo que elimina las aflicciones de la mente, lo que nos ayuda a desarrollar las virtudes. Entonces, ver la diferencia de esto, que es el Dharma en el budismo, con el Dharma de otros, en otras tradiciones. Entonces, eso sobre el tercer punto de cómo practicar el refugio. Y luego el último punto son los consejos a seguir cuando tomamos refugio. Entonces, sobre los consejos, hay bastante, así en general, dice, están los que menciona el maestro Asanga en un texto que se llama el compendio de Asanga. Y los consejos que se dan en las instrucciones del refugio. Entonces, sobre los consejos de Asanga voy a ir mencionándolos. Dicen, los consejos de Asanga que dan el compendio, tienen dos grupos de cuatro. El primer grupo dice, uno es confiar en los seres puros, es decir, practicamos el refugio cuando confiamos en el Buda y todos los seres que los seres que han alcanzado el camino de la visión, los seres puros, escuchar el sagrado Dharma, actuar de acuerdo con el Dharma, de acuerdo con las enseñanzas, según lo que comprendemos de las enseñanzas del Dharma, tratar de actuar y de vivir en una armonía con las enseñanzas del Dharma, y luego practicar lo que está en armonía con el Dharma, poner en práctica todas las enseñanzas del Dharma que comprendemos y que vemos que tienen valor. Ese es un grupo de cuatro. Luego el segundo grupo dice, para también practicar el refugio, no dejar los sentidos descontrolados, se refiere a poner atención constantemente en todo lo que en el mundo, cómo lo percibimos a través de los sentidos, objetos de la vista, sonidos, etcétera, y ver que dependiendo de cómo percibimos el mundo, esto nos afecta en el estado de nuestra mente, y esto despierta deseo, despierta rechazo, despierta temores, despierta enfado, ansiedad, etc. Entonces, estar atentos, poner atención al mundo como lo percibimos y no dejar que nuestra mente esté descontrolada. Quiere decir que si nosotros simplemente actuamos sin pensar o sin ser conscientes de esto, y dejamos que los objetos que percibimos a través de los sentidos nos agiten la mente en el sentido de crear constantemente deseo y rechazo, esto crea un estado constante de confusión. Entonces, un consejo para practicar refugio es poner mucha atención a las puertas de los sentidos, que es lo que crea agitación en nuestra mente. De hecho, cuando meditamos, al meditar, generalmente recogemos nuestra mente y nuestra atención al interior y hacemos un trabajo de calmar la mente, de desarrollar una motivación adecuada y de desarrollar y fortalecer actitudes positivas, disminuir estados de agitación o el deseo, el enfado, etc. Entonces, esto lo hacemos cuando recogemos la mente en el interior y trabajamos con la meditación. Si intentamos hacer esta práctica o este ejercicio, esta meditación, pero dejamos a menudo la mente que se distraiga completamente con objetos de los sentidos, todo el trabajo que hacemos con la meditación interior se pierde completamente cuando la mente se agita, cuando está completamente agitada por objetos externos. Entonces, no dejar los sentidos descontrolados. Luego otro punto es asumir perfectamente la base de la práctica, que es decir, practicar de acuerdo con la propia capacidad, las normas de Buda sobre la ética. La base de la práctica se refiere especialmente a la ética. La ética es conocer las acciones negativas y tratar de evitarlas que podamos en la medida de nuestra capacidad. Luego, tener compasión hacia los seres, por tomar refugio especialmente en el Dharma, vamos a tratar de desarrollar la compasión hacia todos los seres, y luego esforzarse por hacer ofrendas a las tres joyas una y otra vez, esto recordando los beneficios del refugio en las tres joyas, hacer ofrendas una y otra vez. Esos son un grupo de consejos. Luego están los consejos de las instrucciones, que son los que normalmente explicamos en la práctica de refugio, que son los consejos individuales de cada una de las tres joyas y los consejos en general por tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha individualmente. Hay dos puntos: uno es aquello que debemos evitar y luego aquello que debemos poner en práctica. Entonces, por tomar refugio en el Dharma debemos evitar buscar refugio en seres mundanos, en dioses mundanos o espíritus, etc. Por tomar refugio en el Dharma debemos evitar causar daño a otros seres. Y por tomar refugio en la Sangha debemos tratar de evitar siempre que podamos compañías negativas o ambientes que nos hacen degenerar la práctica del Dharma. Esos son los tres consejos, individuales de lo que hay que evitar. Y luego lo que hay que practicar por tomar refugio en el Buda es reconocer cada imagen, cada estatua, cada imagen de Buda como el Buda mismo. Y mostrar respeto como al Buda mismo, independientemente de que sean de mejor o peor calidad. Ver cualquier imagen del Buda como al Buda mismo. Luego, por tomar refugio en el Dharma, debemos respetar las enseñanzas, en particular los textos y los libros de Dharma, tratarlos con respeto y evitar esto, maltratarlos o ponerlos en el suelo, etc. Luego, por tomar refugio en la Sangha, debemos ver la Sangha en general. Se dice que son los seres que han alcanzado el camino de la visión, ya sean monjes o laicos, o hombres o mujeres. Cualquier ser que alcance el estado de la visión es la Sangha real o auténtica, digamos, porque tiene esa capacidad de percibir la realidad tal como es, y por eso mismo es un objeto de refugio y es un objeto de, digamos, de respeto y de veneración. Ahora, en general también se considera Sangha un grupo en el que haya al menos cuatro monjes o más. Se considera la Sangha también. Entonces, tratar de mostrar respeto en general hacia cualquier persona que vista los hábitos, monjes y monjas, tratar de mostrar respeto incluso hacia los hábitos. Y luego también en general, por tomar refugio en la Sangha, es también, debemos ver como la Sangha, cualquier persona, aparte de monjes y monjas, cualquier persona que practique, que siga el mismo camino y que nos sirva de ayuda, de inspiración, tener esta actitud de respeto y de verle como un objeto de refugio, como una persona que nos ayuda a practicar el Dharma. Entonces, estos son los comunes, los consejos individuales de las tres joyas. Con cada una de ellas hay un consejo sobre lo que se debe evitar y sobre lo que se debe practicar. Luego los consejos comunes de las tres joyas. Hay seis consejos. Dice: conociendo las características y las cualidades de las tres joyas, tomar refugio una y otra vez. Esto, pensando en todo lo que hemos mencionado, todas las características y cualidades que tienen el Buda, el Dharma y el Sangha, hacer la práctica de tomar refugio repetidamente. Luego, recordando la bondad, hacer ofrendas. Recordando todo el beneficio que recibimos de las tres joyas, hacer ofrendas a las tres joyas, como en el altar podemos poner flores, incienso, velas, comida, luz, etc. Y luego también podemos hacer en general se dice que es muy bueno cada vez que tomamos algo, cada vez que tomamos un té o una bebida o cuando comemos, etc., bendecirlo y ofrecerlo a las tres fuerzas de refugio. Es una práctica muy, muy efectiva, muy buena, y como regularmente todos los días comemos varias veces y bebemos a menudo, entonces si cada vez lo hacemos como una ofrenda a las tres joyas, es una práctica realmente, una forma muy buena de acumular muchos méritos. Luego, recordando la bondad, hacer ofrendas, luego por compasión llevar a otros seres también al refugio, por la compasión a otros seres. Si nosotros vemos todos los beneficios que nos trae la práctica de refugio, pues ayudar o tratar de dar refugio y proteger a otros seres. Luego, el cuarto punto dice, para cualquier actividad o propósito, hacer ofrendas y súplicas a las tres joyas. No solamente para practicar el Dharma y la meditación, sino también para cualquier actividad que vayamos a hacer, tomar refugio en las tres joyas y pedir esto, pedir protección, guía, es también una práctica muy efectiva. Luego dice, comprendiendo los beneficios, tomar refugio tres veces durante el día y tres durante la noche. Entonces tratar esto cada día, hacer, al menos recitar tres veces la oración de refugio y pensar en generalmente el refugio tres veces durante el día y tres durante la noche. Luego, mantener el refugio en cualquier situación y no abandonarlo, no pensar, yo voy a practicar el refugio mientras tenga buena salud, pero cuando esté enfermo lo voy a dejar. O si me va bien en la vida, pues seguiré el refugio, cuando me vaya mal lo voy a dejar. O esto, tratar de mantener el refugio se toma para toda la vida y tratar de mantenerlo y no dejarlo. Luego, dice, recordando la bondad, hacer, no hay más detalles, pero quizá ahora lo dejamos en este punto. Dejamos ahí, quedan algunos puntos más sobre esto, los consejos, y luego finalmente los beneficios del refugio, que es importante conocerlos. Hay muchos, pero en general se habla de 8 beneficios de práctica de refugio, que es importante recordarlo, y porque si lo recordamos y pensamos en ello, realmente nos inspira mucho. Entonces, de momento lo dejamos aquí. Si hay alguna pregunta ahora o algún comentario, y si no, dedicamos los méritos. La página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhisattva que no ha nacido surja y crezca, que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. Que la tierra rodeada de montañas nevadas se dé la fuente de todo bien y felicidad, todo poderoso chévere sin sensibilidad. Todo que permanezca entre nosotros hasta que venga el ser sanjado. Posees la ética de estar y sostiene a la doctrina del virtuoso Mayuri, protegiéndola y extendiéndola a causa, soltándolo todo con firmeza.
Pensad con maestría, oración y magníficas que honran las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Luego que tengamos una gran vida. Avalokites para adelante solo de compasión libre del objeto. Manchuri, maestra de esta miseria inmaculada. Barrapana, destructor de todas las obras de mano. Los compacta, corona de los sabios de arquera de las nieves. Los asalta, sus pies de los sufrimientos.
Gracias.